Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, hay días en los que este trabajo con el que nos ganamos la vida se hace más placentero. Hay lunes que no parecen lunes. Y perdonen que me jacte de lo a gustito que estamos en este lugar magnífico del que les saludamos en esta mañana. El Gran Hotel Arona y Spa de la cadena Spring Hoteles, en la terraza del hotel donde está a punto de romper el día, a punto de amanecer. Pero aún no los clientes alojados, ya hemos visto alguno en el desayuno, pero ya verán que poco tardan en dar vida a estas instalaciones. Miren, estamos mirando de frente justito a La Gomera, nos ven desde allí, desde San Sebastián, pues estamos saludando con la mano. Eso somos nosotros, aquí desde el sur de la isla de Tenerife. Aquí que venimos con las pilas cargadas y con ganas de ver qué nos trae esta nueva jornada por delante. Tomando el primer café, reflexionábamos hoy con parte del equipo de este programa sobre la fugacidad de las noticias. Porque díganme ustedes, ¿de qué están hablando esta mañana ustedes mismos? ¿Qué les ha llamado la atención? Acierto si apunto a que probablemente de la visita de las autoridades ayer a Paiporta, en Valencia, de los abucheos que recibieron los reyes junto a Pedro Sánchez y Carlos Masón. Lo cierto es que la magnitud de esta tragedia, 217 muertos, que van a ser más aún además, tapan los titulares de otra en nuestras puertas. 55 personas han muerto en su intento de llegar a Canarias, en un fin de semana en el que han llegado a las islas casi 2.000, 1.893 exactamente. Una noticia que ocuparía hoy cualquier portada. Es que hace una semana estábamos hablando de Íñigo Errejón. ¿Dónde estará el escándalo de Errejón ahora, verdad? Las noticias apenas permanecen, se superponen unas a otras, quedando los escándalos, los titulares que iban a marcar la agenda en una posición secundaria. Y más aún, lógicamente, cuando hablamos de tragedias de la magnitud de la que ha sufrido parte de España, sobre todo en Valencia. Tenía razón ayer el rey, Felipe VI, al conocer que la magnitud de esta catástrofe por la Dana, sobre todo en Valencia, estaba desbordando cualquier previsión. Pero es lógica la indignación de unos ciudadanos que se sienten abandonados por las administraciones. 5 días después de la tragedia reciben antes, o así lo perciben ellos, una visita oficial que la ayuda que necesitan. Lógica la reacción y valiente la actitud de los reyes, A ver qué jefe de Estado se queda como ellos aguantando el chaparrón literalmente de barro y los abucheos. Y hablando con la gente cuando vienen mal dadas, como ayer, Hay que tirar de oficio para enfrentarse a una situación así. El presidente del gobierno, miren, no supo hacerlo y se fue por patas, con perdón. Pues ahí hay que estar, a las duras y a las maduras. Y ayer tocaban las duras, Pero la tragedia tapa la más cercana para nosotros, la de los muertos en el mar, 55 más que añadir a la fatídica lista, y la presión migratoria que ha vuelto a niveles máximos este fin de semana, con casi 2.000 personas en apenas 2 días. Problemas que se superponen y que si no tienen respuesta suficiente provocan la indignación y lo que a la larga es peor, la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones. Por cierto, cambiando de tema, estamos a punto de saber quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris. Las elecciones norteamericanas son las más seguidas por gente que no tiene derecho a votar en ellas, es decir, todos los que no somos norteamericanos, pero da la sensación, ¿verdad?, por lo que nos implicamos de que vamos a poner nuestro voto ahí mañana. Por lo menos todos tenemos nuestra opinión y desde luego me da que Trump no iba a tener mucho juego en este país, pero miren por dónde, en el suyo parece que sí. Luego vamos a buscar claves de un experto para ver cómo un señor con esa imagen y esas burradas que dice, con perdón, puede estar a punto de ser presidente de Estados Unidos otra vez. Bartender, see that girl, ask her what she's drinking, tell her if she looks this way, I'll be the one winking, cause I saw her light up when the DJ played a little George Jones. Míralo. ¿Tú bailas esto?
Sí, esto lo bailé anoche en el bar del Gran Arón, del Arona Gran Hotel.
Mira, yo no soy muy de country, Lo busqué porque, hombre, porque el tema...
Oye, ¿te imaginabas a ti con las botas y el sombrero?
Sí, mirando. No, sí, yo estoy así con las manos en la cintura, hop, pasito a un lado, pasito a otro. Mira, pero las canciones de country hablan de muchas cosas. Este habla de la oportunidad que busca en el amor, Dice que si la chica le da una oportunidad, le permite un baile, él va a hacer lo que sea por conquistarla. Si al fin y al cabo, la vida es esto.
Oportunidades.
Mira La Gomera, que cerquita.
Qué bonita.
¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? Son las 7 y 5 de la mañana. Vamos con los titulares, Daniel. Inmigración.
Fin de semana negro en la ruta canaria con 55 fallecidos y casi 2.000 personas rescatadas en 31 embarcaciones, sobre todo en aguas próximas a Lanzarote y El Hierro. En cuatro de ellas hay constancia de muertos.
Desesperación en Valencia.
Graves incidentes en la visita de los Reyes junto al presidente del gobierno y al de la comunidad valenciana a Paiporta. Pedro Sánchez fue evacuado tras el lanzamiento de objetos e insultos, mientras que Carlos Mazón aguantó el chaparrón junto a los Reyes, que decidieron seguir la visita.
Ayuda desde Canarias.
Unos 70 efectivos de los consorcios de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y del gobierno autonómico comienzan a trabajar hoy en las zonas afectadas con vehículos, bombas y material de emergencia.
Detenido.
Un hombre de 36 años acusado de más de 20 robos con fuerza y hurto en cuatro establecimientos turísticos de Playa Blanca en Lanzarote con un valor aproximado en este caso de 20.000 euros.
Más bajas.
Canarias es la comunidad con mayor tasa de bajas laborales con más de un año de duración, que por cierto se ha duplicado en apenas 5 años. Más de la mitad tienen que ver con la salud mental y el dolor de espalda.
Una de cal y otra de arena en los deportes. La Unión Deportiva Las Palmas perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid y el Tenerife por fin ganó 1-0 al Mirandés. Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primera derrota en la etapa de Diego Martínez como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas después de caer 2-0 frente al Atlético de Madrid. La Unión Deportiva Las Palmas se mantiene en la antepenúltima posición con 9 puntos, a 1 de salir de la zona de descenso. Por cierto, pendiente de Jasper Silesen, que se dio un golpe en la cabeza, viajó a Gran Canaria con el resto de la expedición, pero estará en observación durante las próximas 48 horas. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife gana 1-0 ante el Mirandés. Es el segundo triunfo de Pepe Mel en el banquillo blanquiazul. El Tenerife es penúltimo en la clasificación de la segunda división con 10 puntos. En la Liga Iberdrola, victoria del Costa Deje Tenerife, 2-1 ante el Athletic. En baloncesto aplazado, el encuentro Valencia-Vázquez La Laguna Tenerife, mientras que el Gran Canaria ganó 92-86 frente al Baskonia. Y en la Liga Femenina, Avenida 67, Spar Gran Canaria 74.
Bueno, Daniel, y a nosotros aquí en esta terraza de este Arona Gran Hotel, ¿qué vamos a contar del tiempo? Mira, o sea, aquí está magnífico.
Yo me puse la chaqueta, pero me la voy a quitar en breve porque hombre, es que no está haciendo nada de frío. Te iba a decir que hay tiempo otoñal en Canarias, pero aquí en el sur de Tenerife, magnífico. Yo creo que los turistas están encantados y normal que vengan porque es que la temperatura es agradable. El mar está como una piscina. Desde aquí, desde la playa de los Cristianos, pues se ve como está totalmente planchado. Y eso también explica en parte cómo ha llegado esa afluencia masiva de embarcaciones este fin de semana a nuestras costas. Bueno, amanece hoy con intervalos de nubes altas y poco a poco se van a ir cubriendo en la provincia de Tenerfeña, también en el interior de Gran Canaria, Roberto, durante las horas centrales. Ahí no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales como las que hemos tenido este fin de semana en algunos puntos. Serán más probables en el interior de las islas occidentales. Las temperaturas máximas van a subir un poquito en la provincia de Las Palmas, de resto seguirán más o menos igual. Tendremos hoy unos 25-26 grados de máxima en las dos capitales y el viento va a soplar variable flojo en general y el mar, como te digo, de momento sigue como un plato.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, naranja canaria a 1,39 y 5 litros de aceite Abril a 28,99. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Torres de Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
La fruta que se lleva es sensacional. 100%
Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura, con actividades, talleres, tren, actuaciones y los vándalos en concierto. Organiza Ayuntamiento El Sausal, colabora Cabildo de Tenerife y Ascensa. Infórmate en elsausal.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí con más claridad que nunca se observa la lontananza en este mar que nos separa ahora mismo de La Gomera, de ese diario de a bordo que nos trae Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Enfilando este diario a bordo, estoy hacia la Arona Gran Hotel, donde te encuentras hoy gracias a Spring Hotel. Es un magnífico escenario, todo hay que decirlo, ¿eh? Y con esa...
No te lo voy a negar, ¿eh?
En fin, ¿para qué nos vamos a negar a estas alturas? Oye, Roberto, hoy este diario a bordo sigue mirando hacia Valencia, sigue mirando hacia muchas imágenes que estamos viendo también con acento canario, ¿no? Pero quiero que suene, para empezar este diario a bordo, esta ovación, este aplauso. Es el que recibían parte casi una treintena de efectivos del operativo que ha preparado el gobierno de Canarias, que partían ayer desde el aeropuerto de Tenerife Norte de La Laguna. Son un total de 61 efectivos especializados que han partido este domingo y que hoy lunes van a comenzar esas tareas de achique, desagüe, limpieza y zonas inundadas en Valencia. Además, este grupo en concreto que partía desde Tenerife va a estar en la zona cero, en la localidad de Paiporta, que es tan famosa. Se ha hecho en las últimas horas por lo que ha ocurrido con su majestad el rey, con el presidente del gobierno y con el presidente de la comunidad autónoma valenciana. Fíjate, la expedición va a contar con la cobertura sanitaria también de un equipo del Servicio de Urgencias Canario, del Servicio Canario de Salud, con un equipo de varios drones y material de apoyo logístico y sanitario que van a realizar principalmente, como digo, labores de achique, de desagüe y de limpieza en zonas inundadas. Y es que este diario a bordo del lunes, Roberto, y mira, como digo, indefectiblemente a Valencia desde diferentes puntos de vista. También, por ejemplo, el de múltiples colectivos en Canarias que de forma absolutamente solidaria y desinteresada han recogido todo tipo de material para enviarlo hasta tierras valencianas. Es el caso. Hemos querido poner un simple ejemplo. Una quesería de Fuerteventura, de Lanzarote. Se llama Quesería Rubicón. Su responsable es Claudia Reyes y nos decía que estaban absolutamente desbordadas por la cantidad de comida y otros enseres que han recogido.
Y lo primero que se nos ocurrió fue avisar a nuestra gente, a nuestro círculo, y la verdad es que la gente se ha involucrado de una forma que nunca nos los habíamos imaginado. Esto lo estamos llevando nosotras, tanto mi hermana como yo. Hemos recibido demasiadas cosas, tanto de higiene, comida, limpieza, ropa. Ya tenemos todo empaquetado. La verdad que ya no podemos recibir más por falta de espacio. Queremos agradecer de aquí a todas las personas.
historias con acento canario que tienen que ver con la solidaridad que también esta comunidad autónoma despliega hacia Valencia. Pero quiero terminar con un último apunte, Roberto, si me lo permite. Tú eres de mi misma quinta radiofónica. ¿Recuerdas cuando José María García decía aquello de que el periodista nunca debe ser noticia, no?
Sí.
Bueno, pues hoy me gustaría que fuera la excepción. Quiero contarles a todos la historia de Tony. Tony Cerdá. Tony Cerdá es un compañero de esta casa. Es un gran periodista y una gran persona, quería decirlo, que lleva unos meses con nosotros, que hizo el Máster COPE, que ha venido a Canarias en su primera casi experiencia profesional. Tony, ya apuntaste algo en el programa del viernes, Roberto, se había pedido. Tony es natural de Tous, un pueblo de Valencia.
Hablamos con él.
Hablaste con él.
En sus vacaciones tuvo que trabajar.
Efectivamente.
Ahí.
Pero quería completarte la historia de lo que ha hecho este fin de semana nuestro compañero. Como ya tú apuntabas el viernes del programa, efectivamente, Tony se había pedido el puente, como cualquier otro. Se pidió un par de días libres, se fue desde el miércoles a su Valencia natal, concretamente a Tous. Tuvo que pasar una primera noche en casa de unos amigos porque se vio atrapado por todas las circunstancias. Bueno, pues Tony, después nos lo va a contar también en el tramo local de Renan Cope Tenerife, ha estado este fin de semana en la Alcudia y en Algemsí, mojándose, de barro hasta las cejas. Ayer estuvo llevando comida a una familia en Aldaya, este pueblo que se ha hecho famoso también por el centro comercial Bonaire, que estamos a la espera de que se pueda desalojar. Bueno, pues ayer estuvo en Aldaya repartiendo comida también a una familia. Y me gustaría destacar la labor de nuestro compañero Tony Cerdá también, que después estará ya por aquí, ya anoche aterrizaba en Tenerife y hoy estará con los oyentes como siempre. Pero bueno, es una historia más, seguramente en este caso, de un valenciano que residía en Tenerife, que se iba a pasar este puente con tranquilidad con sus familiares a Tous y que se ha remangado y se ha puesto de barro hasta las cejas por ayudar al prójimo. Esa es la historia.
Y lo que le costó, le costó llegar a su casa.
Y lo que le costó, efectivamente.
Que no podía llegar, había llegado con todo este desastre, las conexiones estaban cortadas, no había manera. Así que tienes razón. Bien por Tony, Guillermo, en esta ocasión. Y bien por todas las personas que se están desplazando allí. Muchos dirán, Guillermo, bueno, pero si han pasado 5 días, 6 días casi de todo esto, todavía hay que ayudar. Pues sí. Probablemente ahora más que nunca, porque pasado un tiempo parece que va, bueno, en este caso no, todavía evidentemente.
Mira.
Pero pierde la cosa, ¿no? Como, bueno, ya parece que ya pasó todo y que va todavía.
Hablaba anoche con nuestro compañero Tony y una de las cosas que más me llamó la atención y que destacaba Tony es, dice, mira, hay cosas que no se ven por televisión. Una de ellas son los olores. Dice, te sorprendería ver los malos olores que había después de 5 días, con esas aguas empozadas, con esas aguas estancadas. Todo el mundo tiene que ir con mascarilla, realmente.
Toda la comida
claro,
se habrá podrido en los sitios.
Efectivamente.
Una cosa que me llamó a mí la atención, que sacaron también algunos medios de comunicación, claro, no hay contenedores de basura. Se han perdido, o sea, la gente, ¿dónde está tirando la basura? La gente que está viviendo en casa, ¿dónde la tira? ¿Está dejando a los pies de un árbol, en la esquina de la calle? Eso también se tiene que recoger.
Y que muchas poblaciones no tienen agua corriente, ojo, ¿eh? Sí, que tampoco la higiene es muy complicada en este momento.
No, es tremendo, es un desastre tremendo todo, luego lo vamos a comentar. En fin, Guillermo, pues seguiremos hablando.
Seguiremos hablando.
Gracias.
Hasta luego,
Guillermo. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos ya con las claves del día que nos trae como cada jornada la irlandesa. Daniel.
El dispositivo de emergencias de Canarias ya está en Valencia, Roberto, para comenzar a trabajar hoy en las tareas de recuperación. El contingente partía anoche desde el aeropuerto de Gran Canaria en un vuelo especial de Vinter directo a la capital del Turia, fletado por el gobierno de Canarias. Antes en Tenerife ocurría esto. Es la despedida de la ciudadanía a los efectivos de la isla que forman parte de esa expedición. En total, el operativo lo componen unas 70 personas de bomberos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y también los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales. Son las brigadas EIRIF del gobierno de Canarias. También hay personal de la BRIFOR y del Servicio de Urgencias Canario. El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Iván Martín, explicaba que tendrán un punto concreto para liderar los trabajos.
La comunidad está zonificando y nos van al equipo canario de los cabildos y del personal del propio gobierno de Canarias. Nos van a dar una zona, dígase un barrio, dígase varias calles en zonas afectadas, para que seamos los encargados de dirigir y realizar las acciones necesarias con los vecinos y con todas las personas en esa zona.
Este primer contingente será relevado en principio antes del fin de semana, pero Canarias seguirá prestando toda la ayuda que se requiera. Escuchamos a uno de los bomberos de Lanzarote que forman parte del operativo.
Un sargento y 3 bomberos. Vamos en avión con material de achique. Y en este caso llevamos 4 motobombas, 2 electrobombas y 2 motobombas flotantes. Se desplazarían 2 bomberos más con 2 vehículos ligeros con 2 remolques para poder tener logística nosotros en Valencia y poder desplazar nuestro material a los puntos de intervención. En un principio lo que se estima es que estemos este primer grupo hasta el jueves o viernes y luego a partir de ahí vendría otro grupo de bomberos de Lanzarote con algo más de material si lo solicita, o con este mismo material haciendo las mismas labores de achique.
Ese trabajo de los equipos de emergencias que la verdad que ponía los pelos de punta, ¿eh? Ver ese vídeo en el aeropuerto Tenerife Norte despidiéndose de las personas que estaban ahí cogiendo el último vuelo de la noche, que iban primero a Gran Canaria y recogían a los efectivos de Lanzarote y Gran Canaria y directos con Vinter a Valencia.
No, ayer se producían 2 imágenes bien enfrentadas una a la otra, ¿no? La que acabamos de observar, los aplausos a los servicios de emergencia, los que están llegando a muchos sitios, que están esperando todavía ayuda, ¿eh? Y después esta situación que se daba en esta localidad, Paiporta, donde pues llegaban los reyes junto al presidente estatal, junto al presidente autonómico, y eran recibidos con abucheos y algo más que eso, ¿eh? Y algo más que abucheos. Incluso el presidente del gobierno estatal le dieron con un palo en un momento dado. El coche en el que iba pues sufrió varias agresiones, varias pedradas. Bueno, el presidente estatal se fue, los reyes se quedaron, el presidente autonómico se quedó tras ellos también, y la verdad es que llama la atención la distinta naturaleza de ambas imágenes, ¿no? Una de aplausos a los servicios que van llegando y otra de rechazo a las autoridades, que en el caso de Paiporta, según la percepción que tenían ellos, llegaban antes que las ayudas. Después de 5 días decían, bueno, que primero llega la visita oficial y después
la ayuda que de verdad se necesita.
Claro. Y nosotros estamos intentando averiguar cómo se va a coordinar sobre el terreno a los miembros del operativo de Canarias, los 61 miembros que van a partir hacia este punto. La solidaridad se está dando desde muchos lados, también desde las instituciones. Néstor Padrón es subdirector de Protección Civil y Emergencias y es quien va a coordinar este operativo. ¿Qué tal, señor Padrón? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuándo podrán empezar a trabajar sobre el terreno los equipos que salen desde Canarias?
Bueno, realmente ahora mismo estamos en ello. Llegamos aproximadamente hace escasamente 2 horas hacia Valencia. y bueno, hemos ya desayunado, preparado el dispositivo y vamos a hacer una primera visita al puesto de mando avanzado en Paiporta, donde se nos ha dicho que nos incorporemos para, bueno, poder analizar un poco el escenario, que se nos explique un poco la situación, qué se espera de nosotros y, bueno, se nos asigne una zona donde intentar comenzar a desarrollar nuestros trabajos.
Entiendo, señor Padrón, que les va a tocar precisamente en esa zona cero ahora mismo de esta catástrofe, en Paiporta, en esta localidad de la que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, en teoría ese es un poco lo que se nos había trasladado y efectivamente pues ahí es donde iremos a analizar un poco la situación y ya le digo, esperando que se nos asigne una zona de trabajo pues para poder comenzar a trabajar lo antes posible.
Bueno, ¿y en qué consisten esos trabajos en esta primera fase después de la tragedia?
Bueno, realmente la demanda que se ha hecho de la comunidad canaria ha sido principalmente en las capacidades de Achique, ¿no? Básicamente lo que se nos ha demandado es la posibilidad de absorber agua de lugares que están inundados y que ahora requieren de este tipo de actuaciones para eliminar el agua precipitada, que ha sido mucha en las últimas semanas y que, bueno, que incluso ayer, nos decían esta mañana, ayer incluso volvió a reiterarse otra vez unos nuevos aportes de agua. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a recuperar espacios inundados e intentar dejarlos de la mejor manera posible.
A intentar sacar el agua de muchos garajes, por ejemplo, se me ocurre que todavía permanecen completamente inundados y nadie sabe, señor Padrón, qué es lo que se van a encontrar allí dentro.
Sí, sí, efectivamente. Esa es un poco una de las claves de todo esto, ¿no? En principio recuperamos espacios, pero efectivamente la cantidad de desaparecidos es importante y, bueno, digamos, pues así se ha trasladado al dispositivo de esta posibilidad y de, bueno, estar preparado psicológicamente para tal circunstancia.
El dispositivo está compuesto por bomberos de Tenerife, de Gran Canaria, también de Lanzarote, hay personal del GES, del Abrifor. No sé si tienen experiencia en este tipo concreto de catástrofes, pero me pregunto si ya han actuado en otras distintas, en otras emergencias distintas.
Bueno, realmente buscar un símil a esta emergencia en el catálogo de emergencias, por decirlo así, es complicado, ¿no? Estamos hablando de una emergencia masiva con unos resultados dantescos, ¿no?, catastróficos y que sin duda no tienen parangón. Es verdad que la capacidad que estamos desarrollando y es la que vamos a ejecutar sí es habitual, sobre todo para los servicios de bomberos, ¿no?, tanto de Tenerife, Gran Canaria como Lanzarote. No olvidemos que Lanzarote, pues Arrecife, suele verse afectado este tipo de situaciones, de episodios, evidentemente en menor medida de lo que estamos hablando, pero bueno, la maniobra como tal sí es bastante conocida, igual que en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces, bueno, en ese sentido, ya le digo, la capacidad que se nos requiere como tal, efectivamente está bastante controlada. Realmente después el escenario en el cual vamos a desarrollar esa capacidad, es verdad que no es novedoso. No tenemos experiencia en ese sentido ante las dimensiones de lo que estamos hablando.
Néstor, buenos días. En Canarias hemos tenido algunos antecedentes, en ningún caso iguales a lo ocurrido en Valencia, pero sí recordamos esa riada de 2002 en Santa Cruz de Tenerife, también los estragos que causó el Delta en 2005. No sé si usted durante esta semana le ha venido a la mente algún pensamiento de si esto hubiese pasado en Canarias, ¿con qué efectivos podríamos haber actuado para minimizar al máximo los daños?
Sí, bueno, evidentemente nosotros en nuestro foro interno, sobre todo desde la Dirección General de Emergencias, sí tenemos claro que debemos hacer lecciones aprendidas. Aunque directamente no hayamos sufrido este episodio en Canarias, sí creo que es una casuística, una circunstancia que nos obliga a repensar el modelo en el que estamos trabajando y sobre todo nuestras propias capacidades ante unas situaciones como esta. Es decir, es indudable que ante un episodio como este los recursos son limitados. Tener recursos para poder abordar las distintas situaciones que se están dando o los distintos incidentes es muy complicado. Y efectivamente debemos repensar el modelo, hacer un modelo más flexible en cuanto a las capacidades de respuesta que tenemos. Incluso aquí en el propio dispositivo hemos hablado de tecnificar, de homogenizar procedimientos entre los distintos cuerpos de bomberos de Canarias, e intentar incrementar nuestras capacidades en técnicas de ámbito internacional, lo que se llama metodología ISARAC, incluso un sistema táctico GOM, ¿no?, que son sistemas que se utilizan mucho en este tipo de situaciones y que indudablemente requieren que nos pongamos a trabajar en la materia y efectivamente estar preparados, porque bueno, eso no es obvio de que a Canarias no le puedo atacar un episodio adverso en el futuro, como ya ha pasado en otras ocasiones.
Da la sensación en este caso, con todos los condicionantes que hay, de la interrupción de las comunicaciones, tanto comunicaciones terrestres para llegar de un punto a otro, como las comunicaciones por teléfono, a través del móvil, etcétera, pero da la sensación de que o ha faltado cierta coordinación, y teniendo en cuenta también que esta catástrofe supera cualquier expectativa, pero o ha faltado, o está faltando coordinación, o está faltando comunicación de lo que se está haciendo. ¿Cree usted que se han visto superadas los efectivos de emergencia, las autoridades, quienes organizan, quienes deben coordinar toda esta labor allí en Valencia?
Sí, yo realmente tampoco puedo hacer este tipo de valoraciones sin tener toda la información. Uh-huh. Ya le digo, yo hoy voy a conocer un poco lo que está aconteciendo y lo que está pasando. A mí lo que se nos traslada a nosotros desde un punto de vista más táctico que otra cosa es que vamos a ir a un puesto de mando avanzado, que es una figura técnica reconocida y que es normal que se utilice en este tipo de situaciones, y se nos va a asignar un sector. Hasta ahí todo normal. Uh-huh. Es lo que suele pasar en este tipo de episodios. Pero ya le digo, yo a partir de ahí pues no le puedo hacer valoraciones porque, bueno, desconozco y prefiero conocer un poco con lo que está pasando antes de manifestarme, la verdad.
Bueno, pues lo veremos. Le preguntaremos a la vuelta o pasados unos días. Señor Padrón, subdirector de Protección Civil y Emergencias, gracias por atendernos, gracias por esta labor y mucha suerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, fíjense que hay personas que están allí también, como voluntarios, que han acudido a este punto. Vamos a hablar con Juan de Dios Pérez Ramos. Es de Moya. Vive en Picassent con su familia y también se ha echado a la calle a ayudar, a echar una mano. Juan de Dios, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde se encuentra usted hoy? ¿Dónde se encuentra usted hoy, Juan?
Nosotros vivimos en Picassent y tenemos la fábrica en Alcácer. Ahora mismo estamos en Alcácer.
En Alcácer.
O sea, es la zona limítrofe hasta donde llegó. Estamos al borde del epicentro, al borde. Aquí no nos llegó.
O sea, usted no le llegó directamente, pero decidió echar una mano en un momento dado, ¿no?
Sí, claro, de hecho, ahora mismo acabamos de hablar con la chica que nos lleva para pagar las nóminas, que vive en Taiporta precisamente, y que no se puede mover de allí. Y claro, afectado, pues sí. Psicológicamente incluso, porque ve uno sufrir al acercarse a ayudar, cosa que después cuando uno está allí libera esa ansiedad, se libera cuando está uno sacando barro, afecta, sí, a mí me afectó. Ayer mismo iba a Catarroja a lo propio y me sentía mal cuando iba, me sentía mal y digo, no sé si estoy en condiciones de ir, yo tengo mis años, 58. Pero bueno, pues llevé lo que pude, una talega de pan y un de estos brick de agua y tal, y me llevé mis palas y cuando me puse a desembarrar un bajo que acababan de abrir los afectados, un negocio de luces en este caso, pues se me pasó todo y a trabajar y a sacar barro y así se me... Parece una cura, claro. Eso.
Uh-huh. Claro, y eso, bueno, siendo limítrofe con la zona, con la zona más afectada, ¿qué se encontró allí cuando llegó a echar una mano? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención?
Aquí todo ha sido sorprendente. El primer día que fui, nosotros lo estábamos oyendo aquí el mismo martes y como que los de siempre, que bueno, que nada, que cuatro cosas que han pasado, y nada, no fuimos conscientes. Yo fui consciente el viernes, que ya era día de fiesta y ya tiré para allá, sí. Que fue a 14 precisamente, también, y todavía estaba todo intacto, o sea, no sabía yo nada, esa gente habían pasado allí dos días y a ver a venir, y entonces fue cuando ya empecé también, ese día también hice lo propio con otro que me encontré allí, digo, bueno, vimos el percal, aquello por los coches, ya sabes, las imágenes que las tenéis todos en la mente, que los coches todos virados, sí, de pata, claro. todo lleno de barro, y nada, con un conocido allí que estaba medio perdido, digo, ah, pues mira, la peluquería de mi mujer que es aquí, digo, pues vamos para allá, porque con mis compañeros de trabajo que me llevé, dijimos, mira, hay un bar, una terraza que están empezando a levantar las sillas y tal, ahí mismo, porque claro, se trata de
ahí se pusieron.
A hacer, no de turismo. Y entonces que me encontré al compañero y digo, ah, este chico conocido, y mira, la peluquería de mi mujer allí, y fui para allá y nada, a sacar barro, y la pobre mujer ya ves cómo estaba, sacando los pocos productos, pocos potes estos que le quedaban con tal, porque todo el mobiliario, todos los bajos es que esa zona, los bajos están arrasados, los bajos.
Claro, de hecho están muchos inundados. Juan de Dios, hoy se van mezclando dos tipos de información. Por un lado, la tragedia, el no saber todavía, y van 217 fallecidos y probablemente sean muchos más porque hay muchos bajos, muchos garajes que se convirtieron en trampa mortal para muchísimas personas. Y por otro lado, la indignación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que hay sitios a los que no ha llegado nada de ayuda? ¿Que la sensación de descoordinación cunde entre la gente? ¿Se sienten muchos de ellos abandonados? ¿Usted cómo lo ve?
Yo lo veo así y la falta de comunicación, que tratar a un pueblo como si tuviera sus facultades disminuidas. Ahora mismo no nos dicen cuántos desaparecidos, si ellos tienen que tener los datos, que nos están poniendo la medicina, nos están poniendo una tirita donde ha habido una entonces lo que se siente, claro, sí, se indignación se siente, pero sobre todo cuando te pones en el sitio, te pones a desembarrar y todo, y ya se ven efectivos del ejército, se ven, ya se están empezando a hacer cosas, pero bueno, es que es tanto, la dimensión es tanta que llevará tiempo. Y respecto a los bajos, claro, las primeras plantas donde estaban todos los negocios, autónomos, toda esta gente, esto lo han perdido todo, y después los sótanos es otra cosa. Los sótanos estuvimos baldeando un saguán que estuvimos baldeando allí, cogíamos el agua allí mismo, porque según bajabas un escalón a lo que es los garajes, y el agua aquella olía entre mezcla de gasolina y mal rollo, y están todos los bajos, los bomberos, hay muchos camiones desaguando, y parece que lleva rato, pero claro, sí, todavía está todo por descubrir. Ahora mismo estamos aquí en fábrica, pues nos vamos a hacer unos rastrillos, tener unas maderas ahí, vamos a hacer unos rastrillos para ver si llevamos, no sé cuántos me saldrán, 60, 70, 80, 100 rastrillos para desembarrar.
Bueno, tremendo. Juan de Dios, incorporo a esta charla, a esta mesa, a Darío Soriano, que es de La Isleta, es propietario de una clínica de cirugía, traumatología y ortopedia en Valencia. Darío, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Darío, usted también ha tenido el impulso de salir a echar una mano, de la forma que sea.
Sí, bueno, nosotros teníamos una clínica veterinaria en Sedaví y tengo también a mis hijos en Catarroja, que viven con su madre, y bueno, y la verdad es que pues poco la tragedia nos pilló por dos frentes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, personalmente no nos ha pasado nada. Ha sido todo daños materiales, pero sobre todo lo que comentaba Juan, ¿no? El impacto psicológico es tremendo, ¿sabes?
Claro. Entonces, su familia fue testigo de esta situación, y usted, pues, me puedo hacer cargo de la preocupación que tendría encima viendo todo esto, además con las comunicaciones interrumpidas prácticamente, ¿no? En un momento dado.
Claro, porque nosotros el martes por la mañana tenemos aparte de la clínica, tenemos un servicio de cirugía ambulante a otro centro, y justamente nosotros el martes trabajamos en la zona de Sedaví de manera cotidiana, pero bueno, hubo un hospital que tenía unas urgencias determinadas y nos avisaron para ver si podíamos darle el servicio ese día, y cambiamos las agendas. Entonces salimos hacia Valencia, y claro, a la vuelta fue cuando ya empezamos a recibir llamadas de allí, primero de mis hijos diciéndome que estaban en el balcón de casa y que se estaba inundando de repente todo, que no está, porque además es que no llovía esa tarde. Entonces fue todo como pues muy rápido, ¿no? Y ya pues las compañeras que estaban en la clínica ya habían salido también de manera normal, nosotros ahí no teníamos avisos de nada. Pues salieron normal, una se quedó atrapada en la carretera y pasó la noche en el techo de una gasolinera, y la otra vivía cerca y pudo llegar a casa. Y entonces, claro, ya ahí las primeras vías de preocupación pues ya tenías en varios frentes, ¿no? Con lo cual eso era también poco difícil de gestionar. Y tengo que decir que gracias al 112 de la Comunidad Canaria localizaron a mi compañera aquí en Valencia, porque cayeron las líneas de emergencia. Entonces, a través del 112 de Canarias se nos asignó un teléfono, no sé si sería una línea interna o de qué manera, contactamos aquí con Cruz Roja de Valencia y fueron los que dieron las coordenadas donde estaba esta compañera.
O sea, ustedes localizaron a una compañera afectada en Valencia gracias al 112 de aquí de Canarias.
Correcto. Mis padres, yo llamé a mis padres a ver si ellos podían por otra, porque entendía que el 112 te pilla la ubicación por vía satélite. Entonces pensé, digo, pues igual son varios satélites que cogen esa cobertura, no lo sé cómo funciona, porque yo la verdad es que a nivel de esa tecnología no sé cómo se funciona. Pero se me ocurrió esa opción, llamé a mis padres se pusieron en contacto con el 112 ahí y fueron los que me dieron el teléfono de contacto para que localizaran a esta chica aquí y a los chicos que habían con ellos, que habían 12 personas encima de un techo de una gasolinera.
Tremendo. Claro, es la consecuencia de las caídas de las comunicaciones que se produjeron y que agravaron aún más la situación, la incertidumbre y el problema para mucha gente. Nos estaba contando Juan de Dios que entiende esa sensación de abandono que siente mucha gente. Sí. Y usted también percibe
Totalmente. No sé si,
¿cómo lo llama? ¿Abandono, descoordinación quizá, o que se han visto superados por completo por esta tragedia?
A ver, yo pienso que es muy difícil coordinar una cosa de esta y que por muy preparados que estén los cuerpos del Estado, nadie es capaz de prever una catástrofe como la que hay aquí ahora mismo. Y por ese lado puedo disculparlo, pero la sensación de abandono que tenemos ahora mismo es tremenda. O sea, yo como miles de valencianos estamos yendo todos los días a la zona. Yo vivo en Bétera, que es un pueblo que está afuera, o sea, lo que es la zona catastrófica de la zona normal, la atraviesa un puente que tarda 5 minutos en cruzarlo, 5 minutos literalmente. Hacia la zona de la catástrofe yo digo que es el puente de la tristeza, y hacia el lado de acá es el puente de la felicidad, porque tú bajas el puente lleno de barro, lleno de cansancio, de fatiga, de estar reventado,
y en el otro lado nada.
Una Coca-Cola a tus pies, a menos de metro y medio del borde del puente.
Claro, ¿sabes? Puedes hacer vida en un lado y en otro se ha terminado prácticamente la vida normal.
Correcto, por lo menos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la sensación de abandono es tremenda. Nosotros llevamos ahí en Sedaví, ya digo, yo no me sé Sedaví, pero sé que en el resto de pueblos estamos igual. Nosotros, todo lo que son enseres, están en la calle, apilados con los coches todavía vueltos, boca arriba, uno sobre otro. No se puede andar por las calles. Ayer yo ya notaba en la calle que faltaba hasta el aire correr en la calle porque está totalmente todo obstaculizado por los muebles, por los coches, por el barro. Las alcantarillas no tragan. En mi calle ayer habían como 5 dedos de agua otra vez. O sea, sí, una cuarta de agua desde el suelo, que el día anterior no estaba. Entonces, y todavía no había empezado a llover. O sea, con lo cual, yo hoy todavía no he llegado a la zona porque estamos preparando material para llevarlo. Pero entiendo que hoy tenemos más agua que ayer.
Bueno, entonces, pues, es una sensación, pues esta es la...
De estar abandonado, o sea, necesitamos que entren ya aquí gente especializada.
Esta es la sensación que nos dan estos dos canarios que están allí. Veo, Darío, que está preparando partidas de ayuda, material, para echar una mano. Juan de Dios también estaba preparando unos rastrillos, Juan de Dios, y me imagino que vuelven otra vez a ayudar, ¿no?, en lo que puedan, ¿no?
Sí, vamos a volver a... De hecho, mi mujer estuvo organizando un grupo del colegio de los niños que está aquí a la afuera, aquí en Picassén, pero vienen gente de todas partes y de la zona de esa hay afectados, y ya ayer fue, Martín, le llamaba ya una señora, aún no siendo afectado, pero psicológicamente como que está muy mal, porque anoche le pegaron un pelotazo emocional a la peña, porque anoche esta gente que son los que nos tienen que organizar, ese pues bomberos y todo, por eso tenían dando voces de que venía otra vez el tsunami, y lo que hicieron es que la gente la tiene psicológicamente, la tiene, la verdad es que la coordinación deja mucho que desear. Y más, yo hago una reflexión muy breve de que si viene un tipo tsunami, viene de arriba, el simple hecho de no cortar ni siquiera la carretera de la costa, bueno, que es de sentido común, no hay que ser, hasta un conejo lo sabe, que si viene el agua de arriba va a venir para abajo, y no fueron capaces ni de cortar la línea de la carretera que atraviesa la costa, pero, o sea, que va por la costa, que ahí también se montó la de Dios. Entonces, desconectó antes, durante y después, ya no sé qué van a hacer, ya están en ello, pero la población psicológicamente, claro, por supuesto,
esto obligará seguro a rehacer los protocolos de seguridad. Juan de Dios Pérez Ramos, Darío Soriano, canarios en el epicentro de la tragedia allí en Valencia. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Chao.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 74 76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias, en Vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que ahí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Barra COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y aquí seguimos, 7:47 minutos. Nos están llegando, bueno, pues muchos comentarios sobre lo ocurrido ayer en este lugar, en Paiporta. Bueno, uno, Daniel, que nos llama la reflexión, justo en la línea en la que lo hacíamos esta mañana a primera hora. Casi 2.000 inmigrantes en 3 días en Canarias, 55 fallecidos, los que es peor, nos dice un oyente que nos ha escrito al 610-10-8010. Dice, y nosotros, Canarias, lo que ocurre aquí, pasamos a un rinconcito en los medios, ¿no? Por lo que está pasando.
Ha sido uno de los peores fines de semana del año, ¿eh? En la llegada de migrantes, y que pronto nos vamos de esa primera portada, ¿no? Por otra tragedia.
Como una tragedia tapa otra, ¿no? Pero bueno, tiene lógica.
Seguramente, si no hubiese ocurrido la desgracia de Valencia, estaríamos en todas las portadas este fin de semana, porque 55 fallecidos y 2.000 personas que han llegado a nuestras costas es increíble, ¿no?
Esto lo vamos a tratar, ¿eh? Nosotros dentro de un momento este asunto. Y sobre lo que ocurrió ayer, sobre el abucheo a las autoridades, bueno, pues críticas a Pedro Sánchez. Al final el cobarde siempre hace lo mismo, huir, y ya les digo que hará lo mismo que en la famosa pandemia, dice uno de los oyentes. Otro se pregunta por qué no hay manifestaciones en las calles, que dónde están todos los sindicatos, dice. Y también tenemos una persona que nos da su opinión, que nos ha dejado su mensaje en el 610-10-8010.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. No hay excusa, no hay excusa. No se puede blanquear lo que este individuo ha hecho con los valencianos. Ha jugado y juega y ha muerto mucha gente y sigue estando gente muerta en Valencia. Lamentable. Y encima ayer huye como un cobarde. La pregunta que hago yo es, ¿dónde está la gente? ¿Dónde? Este señor no tiene que estar ni un minuto más donde está. Esta persona es mala, muy mala, y ayer se llevó lo que ha sembrado.
Bueno, pues es la opinión de uno de los oyentes. Son muchas las que nos están llegando a ese teléfono, ese WhatsApp, donde las atendemos. Otro más.
Buenos días a los oyentes de la COPE. Solo quería brindar mi apoyo a la gente de Valencia. Ole por ellos, por su valentía, su forma de expresarse, de recriminar a las ratas del gobierno y todo el que se presenta ahí a hacerse la foto, lo que siente.
Bueno, pues mucha indignación ha provocado esta situación y nos preguntamos hasta qué punto influye en el liderazgo, en la capacidad de liderazgo político, una situación como la de ayer. ¿Sirve para reforzar o sirve para hundir? Bueno, ya escuchamos que quien no es partidario, evidentemente, pues va a la crítica, va de huello y no servirá. Pero para a lo mejor personas que no sientan una especial animadversión, una situación como la que pasaron ayer los reyes, los presidentes estatales y autonómicos, ¿les sirve para elevar su capacidad y su popularidad, o justo lo contrario? Hablamos con Isaac Hernández. Él es autor de un libro, se llama Maestro de Sombras, la construcción del liderazgo político, que les recomiendo, que habla precisamente sobre estas cuestiones. Es consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, ayer vivieron estas autoridades una situación muy, muy, muy complicada. De entrada uno tiene la tentación de decir esto va en contra de su imagen, pero a lo mejor a medio plazo o a largo plazo no es así. ¿Cuál es tu opinión, Isaac?
Bueno, la verdad que lo que se dio ayer no es que sea frecuente, es que es único, por lo menos en la historia reciente, en cuanto a la presencia de gobernantes en catástrofes, ¿no? Ante ese comentario que comentas de si esto al final va a beneficiar o va a perjudicar el liderazgo, lo que no cabe duda es que se midieron muy mal los tiempos, ¿no? Ya no los que lo diga yo, sino también incluso se empiezan a reconocer desde dentro del propio gobierno. Hay un término que dicen los americanos que llaman el rolling the drop, que es cuando ocurre una catástrofe, el liderazgo donde, digamos, tiene potencia y tiene fuerza es en estar presente en el minuto uno. Claro, si nos llevamos por ese término, porque bueno, dice que incluso suben los índices de popularidad, ¿no? Eso pasó con las Torres Gemelas cuando el atentado del 11S, ¿no? Claro, si Pedro Sánchez, rey de España, masón, presidente de la Generalitat Valenciana, ocurren al epicentro del lugar, pero a los 5 días, piensa el tiempo que ha transcurrido entre que se da, digamos, la primera noche hasta ayer, ¿no? Y claro, en el momento que la gente está todavía buscando respuestas de cuántos fallecidos, cuándo van a llegar los medios, pues no cabe duda que han medido muy mal los tiempos y esto a medio largo plazo, a la imagen de, en este caso, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de Masón, les va a pasar factura, no cabe ninguna duda. En cuanto al rey, pues mira, en aquel momento inicial, pues parecía que iba por el mismo derrotero, ¿no? Pero por el motivo que fuera, pues él quiere permanecer, me quedo, aguanto el chaparrón, nunca mejor dicho, y en los medios lo que se habla es que uno se quedó y otro se fue, ¿no?
Claro, a corto plazo, sí. O sea, en el momento uno lo que, me imagino, sí. la tendencia de uno es salir por patas de allí, ¿no? Sí. Que es lo que decíamos antes. Lo que pasa es que, efectivamente, el hecho de quedarse y aguantar el chaparrón, nunca mejor dicho, porque les cayó barro, les cayó de todo, en un momento puede parecer una mala decisión, pero después a medio plazo es apreciado incluso por los que estaban allí probablemente abucheando.
Claro, claro, es que si estamos en los medios hablando de la falta de coordinación, de la falta de unificación en criterios de mensaje en cuanto a lanzar información, de si él tenía que haberse convocado el estado de alarma antes o más tarde, pues si estamos todavía, digamos, la sociedad española buscando respuestas ahí, Más aún cuando ayer, pues al final, uno se decide quedarse y otros deciden irse. Es decir, o nos vamos todos o venimos todos. Ahí hay un error de bulto tremendo, tremendo. Y esto le, no me cae, vamos, estoy segurísimo que esto al gobierno nacional y autonómico les va a pasar factura en posibles citas electorales. Yo creo que cuando pase todo este tipo de... por lo menos cuando las aguas se calmen un poco, si es que se llegan a calmar, le van a pedir responsabilidades políticas y tarde o temprano el liderazgo donde se va a notar es a ver si son capaces de aguantar la presión mediática. No olvidemos, estaba escuchando ante un oyente que nos estamos olvidando prácticamente de la inmigración que ha pasado este fin de semana aquí en Canarias, ¿no? Porque lo que decías tú, ¿no? Que una tragedia tapa a otra. Pero es que hace una semana estamos hablando de Rejón, ¿no? Y hace poquitito de un Ábalos o de un Coldo. Es tanta el volumen de, digamos, de crispación ante lo que está ocurriendo en la política nacional que esto no hace más que dar, no una gota en el vaso, ¿no? Quizás una jarra completa, ¿no? Y esto va a pasar factura, no me cabe ninguna duda.
Sí, ¿qué se espera de un líder político en una situación como la de ayer, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué actitud debe tomar un líder? Porque ahí en ese momento poco puede hacer, más que aguantar las quejas, quizá interesarse. ¿Qué actitud crees que fue positiva y cuál negativa, da igual en quién fuese, en el momento de llegar allí y dirigirse a mezclarse con toda la gente que estaba...
Yo entiendo que la situación lo que llevó es que, oye, si me quedo me puede sufrir cualquier tipo de desgracia, ¿no? Y al final tenía que haber salido y fue lo que hizo, ¿no? Pero lo que tenía que hacer, yo creo que inmediatamente, pues bueno, dar las explicaciones, reconocer que se han equivocado, pedir disculpas, hoy no hemos equivocado, porque lo que enseguida fueron a, digamos, a soltar el comentario de que estaba organizado por una serie de grupos ultra y demás, ¿no? Que puede ser o no puede ser, yo no entro ahí a valorarlo porque no tengo la información, pero lo que no puedes hacer es tú encima también echar la culpa de que esto ha sido organizado. Lo que tienes que hacer es pedir disculpas, oye, no hemos equivocado en el momento que hemos ido, lo hicimos con toda la buena intención del mundo por estar presentes más cerca de la población, pero reconocemos que no han sido los tiempos los que se tenían que haber marcado. Ahí es lo que yo creo que tenía que haber salido Pedro Sánchez y el resto del gobierno, porque esta mañana estábamos escuchando ya las declaraciones de Óscar Puente, pues un poco, digo, en contradicho de lo que había dicho su presidente el día anterior, ¿no? Que esto ya ocurrió hace una semana, cuando Feijóo comentaba que no había tenido ningún tipo de información del gobierno nacional, y en la misma comparecencia, prácticamente a los 3 minutos, el presidente Masson decía que sí, que había tenido toda la ayuda del gobierno. Si te fijas en una disparidad de opiniones, que esto no hace más que alimentar el grado de crispación, de desconsuelo, de pena, tristeza que puedan tener los habitantes de Valencia, ¿no? Y ahí es donde está la clave. El liderazgo se basa, Roberto, siempre en las tres grandes dimensiones, ¿no? Que llama la fortaleza. Un líder tiene que estar fuerte, y un líder tiene que estar fuerte sin tener tanto aspaviento alrededor para poder decir, yo voy a sacar esta situación adelante. La segunda es la credibilidad. La gente no se cree a nadie ahora mismo. Si de por sí estábamos con tantas temáticas confusas. Y la tercera, transmitir confianza. Y la gente no puede recibir confianza cuando ve que los medios no han llegado, ¿no? Entonces, es que es una tras otra, ¿sabes? Ha sido una semana que yo entiendo que, hombre, ¿quién puede dominar una situación de este tipo? Nadie. Pero por lo menos en cuanto al argumentario y la comunicación política, yo creo que sí, que ahí han faltado, digamos, una única dirección, evitarnos de tener que estar... a mí me dijeron, yo te digo, no, el líder tenía que haber... digamos, tomado las riendas de otra manera, ¿no? Y esto de que si el estado de alarma se tiene que haber convocado o no, bueno, pues hay un sinfín de contratiempos, ¿no?
Bueno, pues esta es la situación en Valencia, pero eres consultor político, Isaac, y yo te quiero preguntar por otra cuestión en la que, bueno, no participamos directamente, pero hay que ver qué atentos estamos a las elecciones de Estados Unidos. Esto es como el fútbol, Isaac. No jugamos, pero todos apoyamos a uno y otro como si nos fuera en ello, ¿no? La vida. Sí, sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Quién va a ganar las elecciones mañana? ¿Donald Trump o Kamala Harris?
Mira, si me preguntas ahora, yo creo que las va a ganar Donald Trump. Si me lo preguntas hace una semana, te decía que Kamala Harris. Esto ha sido tanto un altibajo de momentos, estadísticas, encuestas, que es muy difícil. Incluso si me preguntas dentro de una hora, al igual te cambio la opinión. Porque es que ni los grandes medios ni las grandes consultoras son capaces de dar una cifra. Estamos jugando ya los últimos momentos de bisturí, donde se están jugando, digamos, las últimas cuotas de electorado en estos tipos de estados bisagra que llaman, ¿no? Ahora mismo, pues, Kamala Harris buscando un final, o sea, gente afroamericana. Donald Trump, por otro lado, cogiendo el voto, digamos, joven, sin estudios, que ya nombraban ayer. Pero sí creo que hace una semana hay un momento clave ahí, que es el famoso horror este de Nueva York, donde uno de los, digamos, colaboradores de Donald Trump, pues, digamos, hace ese insulto a Puerto Rico, ¿no?
A Puerto Rico.
Yo creo que es un momento clave en las elecciones, porque ahí despierta, yo creo, que un sentimiento de inmigración, de no solo la gente de Puerto Rico, sino el voto latinoamericano, que no olvidemos que es el 30% de la población. Y por eso Donald Trump ha estado esta semana haciendo mucho hincapié, pues, que él no... Digamos que él quiere apoyar a este tipo de poblaciones, todas sus políticas. Yo creo que ese momento